Mira, salimos de la legislatura y nos vamos a venir aquí al Consejo Deliberante. ¿Te gusta ese viaje de Neuquén, venir aquí a la ciudad?
Sí.
Para conocer la actualidad de la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante.
Sesión número 36, aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Zapala, donde, bueno, precisamente le han pedido al presidente del Consejo Deliberante que interceda ante el Departamento Ejecutivo Municipal para que se apliquen ordenanzas vigentes, para que se pongan en vigencia, se apliquen en su totalidad. Pero bueno, estamos con Patricia Merinado, que es concejal del Frente Grande, y con ella vamos a hablar precisamente sobre este pedido y sobre esta urgente aplicación de las ordenanzas en materia, por una parte, de discapacidad, ¿no? Ya lo habíamos hablado en otro momento también con Pilar, con Patricia, respecto de estos pedidos hacia el Ejecutivo. Patricia, muy buenos días. ¿Cómo te va, Romina y Edgardo? Te saludamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Edgardo, Romina, para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos. Patricia, bueno, contanos cómo fue este pedido y cuál es, la respuesta que han tenido respecto de esto.
Sí, bueno, muy bien lo dijiste vos, Edgardo, en tu presentación. Hemos estado con la posibilidad de contarles a lo largo de todo el año a ustedes, Radio Nacional, las propuestas, los proyectos que hemos ido trabajando en materia de discapacidad, pero también en materia de otras cosas, y que este Ejecutivo Municipal no cumple. Por lo mismo, en la sesión pasada, y justamente en vísperas del 3 de diciembre, que fue este fin de semana, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde mi banca le pedí al presidente Víctor Chávez que interceda y que este Ejecutivo pueda dar cumplimiento efectivo de lo que este Consejo ha trabajado, ha discutido, y que en la mayoría de las ordenanzas en materia de discapacidad han sido aprobadas por unanimidad. Y que este retraso del Ejecutivo no hace más que retrasar la efectiva aplicación de derechos o restitución de derechos. Entonces, como manifesté, ellos nos invitaron a la comunidad a actividades hoy, 5, actividades recreativas para conmemorar el 3 de diciembre, Día Internacional de Discapacidad, que por supuesto son actividades que nunca sobran para concientizar, para visibilizar el tema. Pero necesitamos otras cosas que son de mayor envergadura, como estas ordenanzas.
Uh-huh. Hay algo referido también a lo que es el transporte público, ¿no? La importancia de que los móviles que existen, que están habitualmente ya recorriendo las calles de la ciudad, estén habilitados. Nunca se ha comprado, ¿no?, en la municipalidad un vehículo apto para personas con discapacidad, como vemos quizás en otras ciudades.
Transporte urbano público no. Sí, lo que compramos cuando nos tocó hacer gestión a través de la CONADIS fue una Traffic adaptada, que es con la que actualmente cuenta el municipio para transportar a las personas con discapacidad. Pero transporte público adaptado no, y es importante esto, Romy, que lo menciones, porque también fue conversación y fue pedido de los concejales cuando vino el señor Astudillo, que es el que tiene a cargo los TUMSA y todo lo que los temas que están relacionados con eso. Y concretamente yo le pregunté si para el 23, el año 2023, tenían ellos dentro del presupuesto previsto la compra de por lo menos una unidad adaptada, y nos respondió que no. Para lo cual también le pedimos acá, los presentes, que lo puedan incorporar, porque nos parece que es imperioso que la ciudad pueda contar con esto, que es un derecho además también de la circulación en todo el territorio argentino para las personas con discapacidad. Uh-huh. Y después hay una ordenanza que es fundamental, que fue discutida también, que es la ordenanza Morena,
sí,
que habla de garantizarles de manera gratuita el servicio de energía eléctrica a todas las personas que necesitan de este servicio para vivir. los que tienen alguna bomba para alimentarse, los que necesitan para respirar, los que necesitan otras condiciones para poder vivir. Y esta ordenanza todavía no la trata el Ejecutivo, no la pone en vigencia. Entonces, eso es lo que pedimos de manera imperiosa.
Te quería consultar, Patricia, porque cuando hablamos de electrodependientes recordamos este apagón que tuvimos en la ciudad. Ahí se empezó a gestar, ¿no?, esta ordenanza.
Ahí se gestó esa ordenanza y que después lleva el nombre de la niña que algunos meses después de este antecedente falleció, pero nos pareció oportuno que lleve su nombre porque fue ella la que nos puso este tema arriba de la mesa para que lo podamos conocer, debatir y después llevarlo a un proyecto de ordenanza.
¿Y esto para que se ponga en vigencia? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Hay algo vinculado también a la cooperativa de energía eléctrica?
Es una ordenanza y se tiene que cumplir. El Ejecutivo tiene que convocar a las partes, de alguna manera quizás ellos poner algún reglamento. En eso nosotros sugeríamos que pudiera estar la cooperativa, el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y las familias armando un reglamento que pueda ser acorde a las necesidades y las obligaciones de todos. Y bueno, pero no se ha puesto nada en vigencia. Ni eso, después hay otro proyecto de ordenanza que se trabajó, que es agregar un ítem económico, habida cuenta de que no hay transporte urbano público y que tampoco hay unidades de taxis, digamos muchas, hay una sola que está funcionando, entonces que se les pagara un ítem en los saberes a los empleados que tienen movilidad reducida, que son poquísimos, o sea que la afectación presupuestaria sería mínima y tampoco se ha puesto en vigencia. Entonces, un poco. Y esto solamente hablando de discapacidad, después podemos hablar de un sinfín de también ordenanzas que no ponen en vigencia, como por ejemplo ahora que pasamos el 25 de noviembre, el día de la eliminación de todas las formas de violencia, las ordenanzas que también fueron aprobadas no están puestas en vigencia, el cupo trans tampoco está puesto en vigencia, así que bueno, evidentemente esto nos invita a reflexionar de que este Ejecutivo Municipal tiene sus prioridades muy bien marcadas y lo relacionado a los derechos, a lo humano, no es prioridad.
En el caso de los edificios, bueno, sabemos que se alquilan muchas unidades, esto es ya histórico y se da en el último tiempo, sabemos que la municipalidad es un edificio, o sea, no un edificio, un organismo muy grande, claro, necesita espacios para funcionar, tiene complejos organigramas, y se alquilan edificios, hablamos de edificios que muchas veces no están preparados, ¿no?, para personas con discapacidad, principalmente sabemos que las principales barreras son las escaleras, se han acondicionado muchas veces con rampas, pero esto ha pasado siempre, ¿no?, de las escaleras en edificios, y en este caso, bueno, hay una ordenanza específica que establece la colocación de ascensores o montacargas.
Sí, concretamente es cierto, son procesos, como vos bien decís, Romy, la mayoría de los edificios de nuestra ciudad no están adaptados, por eso nos parecía como imperioso y como ejemplo que el edificio central de la Municipalidad de Zapala lo pudiera hacer. Y por eso también aprobamos una ordenanza en donde le pedíamos al Ejecutivo que pueda poner un montacarga, un ascensor o lo que estime corresponder con los asesoramientos de arquitectos, pero que pueda hacer de este edificio accesible como para empezar también a visualizar y a invitar a otras instituciones a que lo puedan trabajar, pero que tampoco al día de la fecha se ha cumplido.
Patricia, veíamos aquí en la información, hay una ordenanza de eliminación de barreras comunicacionales para personas sordas. ¿Nos podrías explicar cuáles serían esas barreras?
Sí, un poco ese fue uno de los últimos proyectos que presentamos desde nuestro bloque, que también fue bastante discutido, pero fue muy interesante porque tuvimos una serie de reuniones con los que tenían que estar, básicamente, que es el colectivo de personas sordas de Neuquén, de la ciudad de Zapala, y junto a ellos, sus intérpretes, hicimos como una ordenanza acorde a sus necesidades. Básicamente, lo que establece esta ordenanza es la interpretación de lengua de señas de todos los actos oficiales, también a través de los portales, llámese las páginas de Facebook, de Instagram, que cada publicidad pueda también estar interpretado, que pueda haber en la Municipalidad de Zapala un dispositivo, algún departamento en donde alguna persona sorda que tenga que hacer algún trámite pueda estar asesorado o acompañado por un intérprete. Por ejemplo, algún sordo necesita hacer un trámite en el banco, ir a la municipalidad, solicitar el servicio de intérpretes y acompañar a esta persona. Y por supuesto, darle lugar en el programa de inclusiones laborales a las personas sordas de Zapala, para que ellos también puedan acceder a su derecho laboral y poder capacitar también a la población de Zapala, porque es algo que nos parece que falta mucho y que hay que hacer como un camino para que todos nos podamos comunicar con estas personas.
Bueno, en este caso en la Nación se está abriendo ese camino, ¿no? Con esta ley o futura ley que esperemos que se apruebe de lengua de señas argentina, que la reconoce, ¿no? Sí. Como lengua originaria, como idioma natural y originario de la comunidad. Con esto creo que también, ¿no?, se daría un gran paso. Ya tiene la media sanción en diputados, va senadores, pero también tendría que ver con esto, de que todos y todas nos capacitemos y la sepamos.
Sí, sí, y ellos lo denominan como su patrimonio cultural, y es algo que están hace muchos años esperando, así que bueno, igual el camino que está transitando va siendo positivo y favorable, así que esperemos que finalmente se apruebe.
Bien, Patricia, bueno, reiteranos, estas ordenanzas, entonces, algunas ya están, es ponerlas en vigencia, y otras son ordenanzas que han presentado ustedes y están en proyecto, o ya también se aprobaron.
Están todas
aprobadas.
Todas aprobadas.
Ah, perfecto, me había quedado esa duda.
Digo esto en materia de discapacidad, que es lo convoca, pero también hablaba de las ordenanzas relacionadas con los temas de violencia, del cupo trans.
Bien. Bueno, y esto lo solicitaron, ¿no?, para que interceda. ¿Esta solicitud se hace en sesión o también está acompañada de un escrito?
Lo hicimos algunas sesiones atrás de manera escrita, y en la última sesión lo hicimos en el transcurso de varios, que es cuando vos podés hacer los planteos para que queden también asentados en acta, y ahí se le pidió al presidente que él pueda interceder para que se puedan cumplir.
Perfecto.
Y además para no ser demagogia con el tema, porque es lo que también hablamos un montón de veces, hablamos de los concursos, que también no eran concursos, como que se agarran algunos temas para hacer demagogia de esto, y después a la hora de los bifes, de los derechos, no están. Y nadie está para decir nada, ni para decir por qué sí, ni por qué no. Entonces, básicamente es esto, ser como consecuentes con algunas cosas. Y después, estamos en algunos días, poquitos días de votar lo del presupuesto. También es algo que nosotros no podemos dejar de marcar. Estamos de acuerdo con que haya obra pública, nos pone contento a todos, eso está como casi de más decirlo, pero es imperioso también poder afectar presupuesto al desarrollo humano de nuestra localidad. Tiene que ir de la mano, y eso es lo que no está pasando y lo que nosotros decimos.
Muy bien. Patricia, bueno, agradecerte mucho la comunicación y el contacto en esta mañana con nosotros.
Bueno, muchas gracias, y que tengan buena mañana lo que queda a los dos y a la audiencia.
Bueno, gracias.
Gracias, muy amable. Patricia, hasta luego.
Patricia Merinado, concejal del Frente Grande, bueno, hablando precisamente sobre la aplicación de las ordenanzas que ya están, que lo hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no?